You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy?
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Esto pasó en Mother Soccer.
Ya me traen hasta la madre con sus formas y con sus mentiras.
Pues es más de lo mismo. El que está en la posición de director de selecciones nacionales no va a elegir al próximo entrenador.
Era un Atlas aburrido, era un Atlas que ganó con unas circunstancias arbitrales muy llamativas.
Que nadie cuestiona a Coca como técnico. Me parece que es más bien el proceso que necesita esta selección te llamaba a otra cosa.
Dedazo de Iraragorri, dedazo de Jorge Alberto, convención a los demás.
Es la realidad, hay un poder tripartita ya en la Federación Mexicana de Fútbol, en donde Televisa se encarga de la parte comercial, en donde Azteca se encarga de la parte administrativa y donde hoy entra Grupo Orlegui a comandar la parte deportiva.
Lo que empieza mal, acaba mal. Yo de este barco me salgo a la chingada.
¡Mother Soccer!
Somos el programa madre del fútbol.
Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football?
Del soccer en Estados Unidos.
Oh, Mother Soccer.
Hijos de su Mother Soccer, sean todos bienvenidos a este su H podcast. O a este su madre podcast, ¿no? Más bien dicho. Para hablar, pues, del nuevo técnico de la selección mexicana, ya está decidido. Ya lo echaron de Tigres, porque lo echaron de Tigres, esa es la realidad. No renunció, no hubo salida amistosa, sino le dijeron te vas y te vas. Y pues, sí, Diego Coca es el nuevo técnico de la selección mexicana de fútbol. Ayer mientras grabábamos, lo estábamos prácticamente adelantando. Justo antes de irnos, le llegó un mensaje a Rubén Rodríguez que nos dejaba en claro que, pues, que iba a haber Coca en selección, y no hablo precisamente del patrocinador. Sé, güey, que vienes puta, pero feliz, rebosando de alegría, con muchas cosas que decir, Pollito Ortiz.
¿Cómo estás, Fer? Abrazo a también al Rodo, a la gente, hasta nuestro productor Agustín Cepeda.
Ya me traen hasta la madre con sus formas y con sus mentiras. Hasta la madre. ¿Para qué entrevistó a Ares de Parga y Jaime Ordiales, a todos los técnicos, y al final iba a venir Iraragorri y Jorge Alberto con un dedazo, con una imposición, con una recomendación de Bragarnik, el representante argentino, socio casi de Xolos, socio en Elche, dueño del fútbol argentino, que hace un montón de negocios raros en nuestro fútbol? No cambió nada, queríamos, no, que fracase la selección para que venga un cambio de fondo, de forma, y siguen haciendo las mismas estupideces de siempre. Y no es nada contra Coca, yo a Coca ni lo conozco, pero otra vez viene lo mismo. No pusieron al que querían, no pusieron al que era el ideal, al que todo, al que había un clamor incluso popular, no, deja todo de la gente, deja todo el periodismo, del fútbol mexicano había un clamor popular de saber que Almada era el indicado, pero no, es que se lleva mal con Grupo Orlegui porque los abandonó para irse con Grupo Pachuca. Como Grupo Pachuca no le quiso entrar al famoso equipo de dueños que toman decisiones, pues no, Almada no, había que pagarle. ¿Cómo le vamos a tener que, además tenemos que pagar a Chucho Martínez 3 millones
para
no, que suelte al mar. No, ya lo iban a dar gratis, ¿eh?
Ah, bueno. Y además, o sea, bueno, además,
te lo,
bueno,
más te lo fácil digo, estaba todavía. Te lo digo de primera mano. Si la federación iba por Almada, Pachuca le abría las puertas y se iba completamente gratis, sin tener que pagar.
Cabrones.
Solo
porque centavos. Además,
¿sabes qué?
Nada más déjame acabo con esto, porque además, para la gente que nos escucha, dice, pinche pollo, güey, nada más estás llorando porque Coca no es el que tú querías. No, es que no es nada más el que yo quería, hijos. Su Atlas era un Atlas aburrido, era un Atlas que ganó con unas circunstancias arbitrales muy llamativas, un Atlas que no potenció a ningún jugador mexicano a selección nacional de manera indiscutible como para que Martino fuera por él, un equipo que no debutó a ningún jugador mexicano destacado. Coca, lo único que ha hecho en el fútbol mexicano con jugadores mexicanos que llame la atención, además de lo del Atlas, por supuesto que eso ya, pero ya decíamos, las circunstancias del primer campeonato son brutales, fue debutar a Luis Chávez en Tijuana. Fuera de eso, no lo merecía. Dedazo de Iraragorri, dedazo de Jorge Alberto, convención a los demás, no sé si hubo consenso general de bueno, pues ya Coca nos encanta. Aparte, trapearon el piso con Tigres, lo hicieron por la espalda, les jodieron el proyecto sin preguntarles. Lo que empieza mal, acaba mal. Yo de este barco me salgo a la chingada. Para mí los partidos de la selección va a ser como si jugara el Comunicaciones de Guatemala, o sea que me vale madre. Ya
puedo saludar a Rodolfo Landeros porque.
Ya, cabrón, ya me desahogué, perdón.
¿Tú también estás igual encabronado, mi lord? ¿O nada más tantito?
Fíjate que yo desde que John de Luis anunció la conferencia de los 60 días para. Pues ya sabes. Yo simplemente dije. A ver qué pasa, ¿no? Pero de ninguna manera. Primero, como periodista y como aficionado a la selección mexicana, porque pues, yo quiero que le vaya bien, no me sentía ilusionado por las formas. Y habla bien de las formas el pollito, ¿no? Y te pones a pensar, primero desde la contratación de Rodrigo Ares de Parga, ¿no? Te pones a hablar de estándares, qué necesitas para llegar a esa posición. Lo hemos platicado mucho acá y luego vemos a los candidatos, entrevistan a diferentes perfiles de entrenador. Yo ahí sí digo, ¿qué es lo que quieres como directivo, no? Y luego dices, pues es más de lo mismo. El que está en la posición de director de selecciones nacionales no va a elegir al próximo entrenador, es el comité, son los dueños. Entonces esa posición pues sigue siendo titereteada, ¿no? Entonces eligieron a alguien para que pudieran de alguna manera decir, yo te voy a controlar, tú nos vas a responder a nosotros. Lo de Diego Coca, a mí sencillamente no me provoca ningún disgusto. O sea, el cuate fue bicampeón, es un entrenador comprobado en el fútbol mexicano. En Atlas jugó con lo que tenía, era muy pragmático, estar tranquilos atrás y tirársela adelante al pelotazo a Quiñones y que resolviera Furch. Con Tigre se vio un poquito mejor, ¿no? Por el plantel que tenía. Yo ahí sí no estoy de acuerdo con lo que dice Pollo de lo de los mexicanos, porque pues obviamente con un equipo como Atlas, ¿qué tanto vas a poder debutar? Sí tenía jugadores mexicanos.
¿Cómo? ¿Pero no es la proyección de las canteras de México?
Pues o sea, mira,
no la academia y Orlegui y los canteranos y
esa es una cosa, pero eso es una cosa, pero ya debutar tienes que ser mejor, güey, que los que tenías. Yo no sé si ahorita con el próximo paso va a haber jugadores que van a debutar, pero que sí jugaba con jugadores mexicanos, el caso de Barbosa, el caso de Aldo Rocha, el caso de Jeremy Márquez, o sea, tenía jugadores mexicanos. El caso es que el Tata Martino no los llevaba, porque recordamos, el equipo era bicampeón y no llamó a nadie de la
liga. Pero
no,
¿sabes qué, Rodo?
Eso no es culpa de Diego Coca. Eso no es culpa de Diego Coca.
Pero ¿sabes qué, Rodo? Yo creo que nadie cuestiona los títulos de Coca, nadie cuestiona el palmarés que tiene.
Muchos cuestionan el primero.
Bueno, algo ayudó también ahí el arbitraje, ¿no? Pero no vamos a hablar ahorita de eso. Me refiero a que nadie cuestiona a Coca como técnico. Me parece que es más bien que hoy el proceso que necesita esta selección te llamaba a otra cosa, a un perfil distinto, Lo de Almada, pues era a luces de todos un perfil ideal, un tipo que sabe trabajar con jóvenes cuando necesita hacer un recambio, un estilo de juego que se acopla más al futbolista mexicano, que me parece cuando hemos tenido técnicos con una propuesta similar a la de Almada, generalmente a la selección le ha ido bien. Cuando hemos tenido técnicos con la propuesta de Coca, les ha costado muchísimo más trabajo. Entonces, creo que había muchos factores para inclinarse en que Almada era una mejor decisión. Y creo que aquí lo que todo mundo estamos en desacuerdo, pues es como siempre en las formas, en lo que acabas de decir, en que no hay un perfil claro, un análisis, un proyecto deportivo. Hay una intención de un dueño que hoy comanda el grupo que manda dentro de la Federación Mexicana de Fútbol y que es quien pone al técnico. Hay que poner las cosas así de claros. Él se inventó el cargo de director ejecutivo de direcciones nacionales, trajo a Ares de Parga, que no tenía ningún mérito para estar ahí, y ahora él también escoge al técnico. Esa es la realidad. Hay un poder tripartita ya en la Federación Mexicana de Fútbol, en donde Televisa se encarga de la parte comercial, en donde Azteca se encarga de la parte administrativa, y donde hoy entra Grupo Orlegui a comandar la parte deportiva. Es así de claro.
A mí de verdad me llama poderosamente la atención que tenían... fíjate, de los primeros cuatro técnicos de los que se habló en Selección Nacional para este proceso nuevo, fueron Almada, Miguel Herrera, Marcelo Bielsa e Ignacio Ambriz, ¿no? Y es verdad, no todos tienen estilos similares, pero todos tienen una propuesta un cuanto tanto más agresiva, menos especulativa, menos pragmática. Marcelo Bielsa, que querían que refundar prácticamente todo el fútbol mexicano, cosa que no se iba a poder dar. Miguel Herrera, que siempre ha demostrado que sus equipos van mucho al frente. Nacho Ambriz, que es un tema de posesión y que necesita jugadores de muy buen pie y de una situación muy específica para poder funcionar, como lo ha hecho en León y como lo ha hecho en Toluca. Y Almada, que ya lo conocimos y hemos dicho sus características un millón de veces, un tipo que trabaja mucho, que es de mucha presión alta, que usa a los jóvenes, que es muy vertical, eso también lo hace muy atractivo. A ver, lo de Diego Coca es algo completamente diferente. Es un tipo que juega con línea de 5, que sus principales baluartes en sus equipos han sido extranjeros, que en Atlas no debutó ni un maldito joven que tuviera calidad, que no potenció, porque Jeremy Márquez, Aldo Rocha, perdóname, son medianías. O sea, son medianías. Medianías de nuestro fútbol. O sea, es como si hoy te vendo que, no, pues es que el Tan Ortiz debutó al Mozumbito. Pues no, el Mozumbito es una medianía. O sea, seamos francos, no son jugadores que todos dijéramos, no, pues es que este tiene que estar porque este la rompe. Claro, un momento de Aldo Rocha de 3 meses, de Jairo Torres de 1 mes y medio, de 2 meses, pero no eran jugadores que dijéramos, este tiene que estar, como Luis Chávez que decíamos, como Kevin Álvarez que comentábamos, como el Perrito Sánchez que dijimos, como Acevedo, o en su momento Omar Campos, ¿no? Que son jugadores que Acevedo llevó, potenció y ha llevado a otro nivel y les ha enseñado qué rápido educó al Pachuca, ¿no? Qué rápido educó al Pachuca a su forma de jugar. Coca juega con 5, ¿qué va a poner a correr al Bebote y a pelotazo al Bebote a que la peine? Y luego que el Chucky corra contra Jamaica en el Azteca. Son equipos que se encierran, este tiene un fútbol reactivo y no se dieron cuenta. No, pero es que Bragarnik y sus redes se metieron y ahora ya están en la Federación Mexicana. Ya están ahí, ya. Lo querían joder en el proceso más importante de la historia del fútbol mexicano. La jodieron. Felicidades.
This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the, we just hit 1 million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Ahora, pollo, esto tiene un inicio. No es de ayer, no es de la semana pasada, no es de hace unas semanas. Esto viene desde el 2017, cuando se presentó una propuesta alternativa para tener los derechos de televisión, y en aquel momento fue justamente Alejandro Aragorri el que salió a mencionar la famosa cláusula de autorrenovación que hacía que Televisa y Azteca conservaran los derechos los próximos 8 años. A partir de ahí fue que este grupo empezó a ganar peso y empezó a ganar poder dentro de la federación, al grado de que, insisto, hoy me parece, está claro que las decisiones deportivas están pasando por ellos. Yo insisto, creo que aquí lo que todos cuestionamos son las formas y la manera en la que se toman las decisiones, siempre priorizando un grupo de intereses, siempre priorizando las imposiciones de unos, y no realmente buscando una mejora en lo deportivo. Tú bien lo decías, güey, se decía hay que tocar fondo, pues ya se tocó fondo y no pasa ni va a pasar absolutamente nada. Además, te voy a decir otra cosa, creo que en el Vox Populi, como bien lo dices, el preferido era Guillermo Almada, ¿no? Pero también es cierto que hoy hay un distanciamiento muy grande entre selección y la afición, no solo en México, lo empieza a ver en Estados Unidos. Entonces también dejas de pasar una gran oportunidad para recuperar ese engagement y tener otra vez una identidad con la afición, la cual, insisto, a la de México la tienen abandonada porque les vale 3 pepinos, y a la de Estados Unidos, Rodo, y tú no me vas a dejar mentir, yo en el último año, 2 años, he empezado a ver que ya hay gente que dice, güey, qué hueva, más de lo mismo.
Sí, la nobleza del aficionado ya está llegando a un cierto límite y están desesperados. Y tú lo ves ahorita en redes sociales, que es como una primera reacción de cómo manifiesta el sentir de la gente. Y es, hace mucho no sentía en el inicio de un proceso tanta negatividad. Y aquí yo le digo a esa gente que nos escucha aquí en Modern Soccer, o sea, de verdad, denle el beneficio de la duda a Diego Coca, porque es un muy buen técnico, que hayan pimponeado de diferentes candidatos y de repente sacaron el as bajo la manga, no es culpa de Diego Coca. Yo lo que sí creo, y quiero escuchar, es el porqué de la decisión, ¿no? Porque yo sí pienso que es acertado entrevistar a los entrenadores para conocer la propuesta, ¿no? En selección mexicana. ¿Cómo vas a trabajar? ¿Cuál es tu idea? ¿Qué quieres implantar? Entonces, a la gente que lo convenció, de verdad preguntarle cuál fue el plan de Diego Coca, que para ustedes, y hablo del comité ejecutivo, no hablo del señor Ares de Parga, ¿qué fue esa propuesta que dijeron, este es el hombre indicado para la chamba?
Nos comentaba ayer Rubén, güey, que la decisión final entre Almada y Coca se toma, por lo que él sabe, digo, yo tengo claro por qué se tomó, pero el argumento que están dando es que porque vieron en Coca que era más flexible para el diálogo, más apertura y más, sobre todo eso, que en ese intercambio de ideas eran más fluidas con Coca.
O sea, deportiva.
No, güey, que eso fue lo que tomó la decisión. Yo tengo otra teoría, y a mí me parece que la decisión de Coca estaba tomada desde hace mucho tiempo. Lo único que hicieron, güey, fue darnos a tole con el dedo, entrevistar a todo mundo para que la próxima semana o mañana el señor Ares de Parga salga a decir que habló con todos, que se estudió a todos y que se tomó la mejor decisión. Pero, güey, por las formas en las que Coca sale de Tigres y porque Tigres ni siquiera pintó en el comité, en el dichoso comité, a mí me hace pensar, mi intuición periodística me hace pensar que esto ya estaba amarrado desde hace mucho tiempo y que simplemente, güey, nos dieron a tole con el dedo con los otros 8 candidatos.
A ver, a mí me dijo gente de Tigres dos jugadores de Tigres me dijeron que desde la semana pasada ya se estaba hablando muy fuerte al interior de la institución, que estaban tocando demasiado a Coca, ¿no? Que estaban que estaban hablando demasiado con Coca, ¿no? Los directivos del fútbol mexicano. Yo no estoy de acuerdo con Rodolfo. Yo no tengo por qué darle el beneficio de la duda a Coca, y repito, no es contra Coca, pero es la misma gata revolcada, es la misma mierda de cada 4 años. O sea, fracasamos en Qatar, primera ronda, desde Argentina 78 que no nos íbamos en primera ronda. Felicidades. Tenemos el Mundial en 3 años y medio y nuestro mentado comité... El mentado comité de dueños, de empresarios que son muy exitosos, probablemente ninguno de nosotros nunca sea tan exitoso como ellos a nivel empresarial. Felicidades, qué bueno que que generen muchos empleos y que tengan mucho dinero y que tengan muchos equipos de fútbol. Qué padre. Pero tenían una decisión fundamental, fundamental. Como no iban a refundar el fútbol mexicano, pues tenían que tomar una decisión fundamental basada en un montón de cosas. Y la decidieron por temas políticos. Porque no me cae bien porque el otro sí me cae bien, porque me abandonó, porque... O sea, yo no le quiero preguntar a Ares de Parga, o si fuera yo a la conferencia, yo no le preguntaría a Ares de Parga.
¿Estás de acuerdo, Pollo? ¿Estás de acuerdo, Pollo, que parece más una imposición y una demostración de poder?
Pero por supuesto que es una demostración de poder. Es una demostración de poder de Alejandro Iraragorri y de Grupo Orlegui. Está perfecto. Qué bueno que ahora sean los capos de la federación. Me da mucho gusto. Y del fútbol mexicano. Felicidades por ellos. Ahora... Para preguntarle al señor Ares de Parga, que es el encargado o la cara encargada, ¿no? De decir y de hacer las cosas, dile, oiga, ¿cómo puede ser que hay entre Almada y Coca cuando son dos perfiles completamente diferentes? Porque si él me dice, oye, no, es que Coca tiene más apertura, está perfecto, qué bueno que tenga más apertura al diálogo. Pero los estilos de juego son completamente diferentes. O sea, son agua y aceite lo de Coca. Mira, y lo de...
Guardando toda la proporción, evidentemente, es como si tú mañana, güey, eres presidente de un equipo, de un club europeo, güey, y tus candidatos son Guardiola y Simeone.
¡Claro!
O sea, a ese grado, güey, o sea... Uno con una idea completamente de ir al frente, de presionar alto, de ser agresivo, y el otro, pues, ser especulativo y reaccionar. O sea, así de sencillo, güey. Así de sencillo. Por eso está claro que lo deportivo les vale madres, güey. No hay una idea, no saben qué quieren. Es, pues, hay que poner al que me convenga por esto otro, y vamos con él. Y después... Pues bueno, no nos pueden decir nada porque el tipo es bicampeón, porque ya ganó un campeón de campeones, porque ha tenido éxitos. O sea, ahí están sus méritos deportivos. Pero no se trata de méritos deportivos o de títulos. Si hablamos de currículum, pues nadie tenía mejor currículum que el Tata Martino. ¿Y cómo nos fue?
A ver, Pollito, si fuera por currículum, llamen a Bucetich, güey, ya, y al Tuca, y pues ya no
jodan. No, o por mérito, exacto, güey. Si es por méritos deportivos, pues nadie mejor que el Tuca, güey.
Pollito, pero ¿por qué no darle el beneficio de la duda? O sea, ya hablaste del fracaso, ya hablaste de...
Cada cuatro años le damos el beneficio de la duda, Rodolfo.
Esa no es responsabilidad de Coca.
No, pero mira, cada 4 años les damos el beneficio de la duda. La diferencia es que ahora veníamos de un escándalo en Qatar, de un escándalo de una situación que no habíamos, que nuestra generación no había vivido, sí, la de algunos otros, la de Argentina 78, pero ya siempre es lo mismo, Rodo, siempre es lo mismo, y lo volvieron a hacer mal. Ni siquiera fueron capaces... Los dueños, o Ares, o Jaime, o quien maldita sea haya tomado la decisión, de hablarle a Tigres y decirle, oye, güey, chance me interesa Coca, necesito hablar con él, no seas malo, no me pongas trabas, necesito hablar con él, ya sé que lo acabas de contratar hace mes y medio, no seas malo, gracias por avisarme. Ni siquiera fueron capaces de hablar por teléfono, de mandar un chingado mensaje, un WhatsApp. Entonces, lo volvieron a hacer mal. Y Tigres está encabronado. ¿Por qué? Porque ni siquiera tienen decencia, Rodo. Entonces, yo por eso no le doy el beneficio a la duda.
Yo por eso mando a la chingada ya a la selección nacional, porque siempre es lo mismo. Vienen hace semana y media, nos dan una conferencia donde parece que todo va a cambiar y todo lo vuelven a hacer mal, carajo. Todo. Ya estoy hasta la madre y el aficionado también. Ya, chingar a su madre la selección.
Bueno, creo que hay alguien que sabe del tema selección y que ha vivido esto cada 4 años, cada 4 años, cada 4 años. Decíamos, bien lo dijiste, Pollo, que fracase la selección, que le vaya de la chingada para que haya algún cambio. Fantasma, pues no hay ningún cambio, güey, al contrario. Creo que estamos de mal en peor. ¿Cómo andas?
La fantasmagórica.
Nacho Suárez.
¿Qué onda? Qué gusto saludarlos, mi querido Pollo, Fer, Rodolfo. Pues es el país del no pasa nada, de nunca pasa nada, y pues no pasó nada. Todos decíamos, no, qué bueno que fracasó. Bueno, no todos, pero muchos en las redes, que fracase para que de una vez se compongan las cosas, y pues no se compusieron. Y al final de cuentas, lo que iba a ser cambios profundos, estructurales, pues dividen ya de por sí más el fútbol mexicano. Hoy en la Fantasmagórica cuento la historia secreta de cómo echaron a Diego Coca de Tigres ayer por la noche. Cómo le dijeron, Coca no puede seguir porque están, como decía el Pollo, no están enojados, están encabronados, porque resulta que cuando ellos contratan, primero Coca, al salir de Atlas, salen en muy buenos términos, porque él quiere ir a Europa y pensaba que ir al Elche de Bragarni, que es su representante, que lo ha representado en muchas ocasiones, pero el Elche pues vive una crisis tremebunda. Al final de cuentas le dijeron, no, pues espérate, no se esperó, le dijo a Pumas que no, y llega Tigre, le ofrece una lanota, un contrato de 2 años, y dice sí. Se queda con Tigres, empiezan todo esto que ya sabemos, y cuando se empiezan los rumores de que Coca podría ser también uno de los candidatos, le preguntan a Diego Coca que si él, aunque tiene una cláusula de salida gratis y sin problema para alguna selección, le dicen, oye, Coca, la selección es tú, y dijo, no. Sé el esfuerzo que hicieron, sé lo que invirtieron, lo que han hecho por mí. Salieron jugadores que él pidió que salieran y llegaron jugadores que él pidió y aceptó que llegaran. Desinvirtió, se fue Tobán, se fueron otros que Coca puso ahí que no los quería, pensando que no, que efectivamente Coca les dijo, no, yo tengo un contrato con ustedes 2 años, ya vendrá mi tiempo, no es el momento, y todo hasta ahí iba bien, hasta que hace dos días, el mismo Diego Coca pide hablar con ellos y les dice, oigan, hablé con el comité, y yo no sé si el comité así le digan a Alejandro Iraragorri, porque el que echa de cabeza, que, con el que habla y lo convence para que sea la selección, es Alejandro Iraragorri. Él se los dice así textual, hablé con Alejandro, creo que es una buena oportunidad, ya me convenció. Y bueno, habían llegado a un acuerdo del pacto de no agresión, porque Coca decía que no iba a estar. ¿Y qué deciden? Pues lo echan, le trajeron unas zapatillas de ballet, le dijeron, te las pones y te vas de puntitas de aquí porque
era,
no te va
a que era lo más lógico, Fantasma, porque la idea de la federación inicial era, bueno, güey, préstamelo estos 2 partidos de la Nation League y te lo regreso para que termine la temporada y ya, así tú tienes tiempo en verano para armar tu proyecto. Esa era la propuesta inicial,
sí, pero
de
hablando,
la federación.
No claro, hablando, no a los no pero, con hasta los oscurito.
Pero, claro, pero Tigres hace lo que tiene que hacer, güey. ¿Cómo te voy a mantener en el club sabiendo que ya tu cabeza está en otro lado y que ya estás pensando en ser técnico de la selección? O sea, no puedo yo mantenerte, porque te voy a decir algo más, por ahí le empieza a ir a mal, y también la federación y sus ideas fantásticas, güey. Dejas a Coca en Tigres, por algo le empieza a ir mal en Tigres,
fracasa.
Y entonces, bonita carta de presentación con la que llegaría en verano, güey. Entonces, pero bueno, nuestra federación cómica, mágica, musical.
Pues esto les cuento a la fantasmagórica, esos entretelones del famoso comité que sirve para dos cosas, porque el comité es Alejandro Iraragorri.
Sí, claro. Sí, ha sido él el que
Y qué bueno, mira, dos grupos trabajan bien en México. Pachuca y Orlegui. Bueno, pues ahora tiene el control al 100%. Él impuso a Ares de Parga porque Ares de Parga no tendría que estar ni siquiera candidateado. O sea, Ares de Parga tuvo una investigación en la CEIDO por posible lavado de dinero, por la construcción de casas en Avándaro, por un montón de cosas que no sé dónde vaya esa investigación, pero es increíble que lo hayan impuesto. Ahora tiene todo el control, el 100%. Así es que los aplausos o los abucheos o las mentadas serán todas para Alejandro Iraragorri, porque tiene el control absoluto de selecciones nacionales.
Y es la situación, ¿no? También, o sea, yo me pongo del lado de directivo de Tigres. Yo soy Mauricio Culebro. O sea, por supuesto que estaría mega encabronado si me... Es primero la mentira, ¿no? Fantasma, o sea, te dicen, oye, te están buscando. No, ya desde ahí ya vamos mal. Obviamente, pues, por lo menos ser directo, ¿no? O sea, creo que apostaron por ti, te trajeron jugadores por una cantidad que no fue nada barata. Lo menos que puedes hacer es ser directo, y apenas tu relación llevaba, ¿qué? ¿Un mes? ¿Mes y medio?
No, y están enojados porque querían venderles a Fernando Gorriarán, que llegó, no llegó en 13 millones de dólares. Tenía problemas de liquidez Iraragorri, Grupo Orlegui, y lo vendieron en 6 millones y medio de dólares. O sea, hicieron una negociación con él, tenían en teoría buena relación, y cuando toca a Coca, cuando Coca le dice, hablé con Alejandro, que dijo, oye, güey, pues no, que ya no. Ellos ya estaban tranquilos pensando que Coca ni siquiera estaba.
Pero Fantasma,
hasta que viene esa llamada.
Fantasma, llevamos ya, y tú más que nosotros, años en esto. ¿De verdad tú no crees que esto ya estaba planchado entre estos dos desde antes?
A ver.
¿De verdad tú no crees que todo fue demagogia, güey? ¿De verdad tú no crees que simplemente entrevistaron?
Desde que llegó Ares de Parga, era que ya todo estaba planchado.
Por supuesto.
Si llevas a Ares de Parga es porque quieres tener el control. No iban a permitir jamás que llegara Ares de Parga si no querían todo el control. Iba a llegar el que ellos quisieran.
El tema es muy sencillo. El candidato de Emilio y de Televisa era Miguel Herrera y de John. El candidato ideal era Almada. Grupo Orlegui quería a Coca y terminó siendo Coca. Fue así, ¿eh?
Sí, y a lo mejor no estaban de entrada con Coca, pero no iban a dejar que llegara Almada. Y bueno, ya tienen el control al 100%.
Sí, pues, o sea, yo les decía ahorita al Pollo y a Rodolfo, está muy claro. Televisa se queda y sigue manejando la parte comercial, Azteca sigue manejando la parte administrativa, y hoy la parte deportiva la tiene Grupo Orlegui.
Sí, pero ahora sí, al 100%, control de todas las selecciones. Habrá que estar atentos a ver a cuántos nominados de selecciones, porque las selecciones menores, ahí hay en todo el mundo, en Argentina, en Francia y en Inglaterra, son un botín para subir y bajar de precios a los menores. Ojo ahí.
¿Sabes qué es lo que está cañón, Phantom y compañeros? Que después de... A ver, estamos de acuerdo que el último año y medio fue muy desgastante para selecciones nacionales. Los resultados fueron terribles en todos, varonil, femenil, les fue muy mal. La presión sobre Gerardo Torrado, sobre Jaime Ordiales, sobre John de Luisa, ¿no? Por tema de Tata Martino, obviamente sobre el Tata Martino, por si se daba o no el resultado bueno en el Mundial, fue brutal. El resultado fue espantoso. Hubo mucha presión, cantaron 60 días para arreglar o para promover diferentes opciones para mejorar el fútbol mexicano, que esas opciones, algunas, a ver si en mayo las aprueban, a ver si no, a ver si benefician. ¿Alguien se imaginó que la solución en selecciones nacionales iba a ser Diego Coca y Ares de Parga? Para empezar, eso no, pues, yo creo que no lo veían.
Si usas drogas, a lo mejor sí te hubiera ocurrido, pero si no usas drogas, pues no creo.
Sí, exacto. O sea, yo creo que nadie en su sano juicio hubiera pensado eso. Y después,
está cañón que no han ni presentado a Diego Coca y es...
ya lo echaron. Ver,
hay un giro de démosle el beneficio de la duda, como dice Rodo, pero nadie está convencido. O sea, los dueños del fútbol mexicano, los del comité este famoso, sabían todos que si ponías a Guillermo Almada iba a haber un clamor popular de claro, lo merece. O sea, había muchos argumentos alrededor de él como para decir, güey, dedito arriba. Si ponías al Piojo, iba a haber división, unos dedito arriba, unos dedito abajo. Si ponían a Ambriz, pues medio les iba a dar igual, pero iban a decir, bueno, pues órale. Al Jimmy, bueno, pues órale. Pero dentro de las dos opciones iniciales que tenían, o sea, las más fuertes, Piojo y Almada, una era un strike a favor cantado y el otro estaba más o menos. Y esto de Coca, a nadie le gustó. O sea, nadie está diciendo qué buena decisión. Lo de Coca es maravilloso. El estilo de Coca, el historial de Coca. O sea, no hay nada de Coca, y repito, no es nada personal contra él, no hay nada de Coca que todos digamos, claro, lo merece. Porque hizo bicampeón al Atlas con una base de extranjeros, con un estilo espantoso, con Vargas, con Furch, con Nervo, con Santa María, con Quiñones, como las grandes figuras. O sea, o me van a decir que ahora, ¿cómo se llama?
Bueno, Marquez, güey, oye, pero no, mira, güey. Oye, pero Pollo.
Ese es el mensaje que nos mandan. ¿Qué es lo que van a buscar con Coca?
Pollo.
¿Te puede gustar o no su estilo? Es su estilo. No les agrada mucho. ¿Qué vamos a ver? ¿Una selección espectacular, propositiva, ofensiva? Ni madre. A eso no juega Coca. Coca juega con un esquema donde pondera lo defensivo, el orden defensivo, sobre todo las cosas, y le ha funcionado. Eso lo veremos en mi selección. Eso no creo que es lo que quisiera el aficionado. Si hubiera venido Guardiola o lo que sea, no vamos a ser campeón del mundo. Lo que necesitaba el aficionado mexicano era un estilo que se identificara con ellos, que le agrade por lo menos cómo juega su equipo. Y con los de Coca podrá tener resultados, pero las mentadas de madre van a llegar cuando el equipo gane 1-0, 2-0, y a ver si encuentra a un Furch y a un Quiñones.
Oye, y por cierto, qué bonito, la verdad, reconocer que su Tigres jugaba re bien. Ojalá que podamos convocar, como el partido contra Cruz Azul, a Gignac, a Nico Ibáñez, a Carioca, a Guido Pizarro, a Fernando Gorriarán, a Luis Quiñones y a Samir. Y si por ahí tenemos en la banca a Lichnowsky, y al Diente López, estaría toda madre. ¡Puros extranjeros, carajo! ¡Puros extranjeros!
Mira, la buena noticia, güey, es que Furch ya se nacionalizó o está en proceso, güey.
La Quiñones mala noticia no, es que Furch ya no juega lo que jugaba hace año y medio.
Quiñones ya nunca ha jugado con su selección. No, bueno, güey, pues hablando de eso. Pero bueno, en fin, parece que todos coincidimos en cómo se movieron las cosas y en que evidentemente pues sí, tendrá los méritos deportivos, pero no era lo mejor para la selección. Fantasma, ¿qué días te escuchan en la Fantasmagórica?
Martes y jueves, temporada 2023. Les mando un gran abrazo.
Abrazo,
Phantom.
Abrazo, mi Phantom.
Bye.
¿Tenemos Footboxers productor o no?
Sí. A ver qué trae.
A ver, puta madre. Ahí vienen.
La voz de Footboxers.
¿Qué onda? ¿Qué tal, amigos de Modern Soccer? Su amigo Ubaldo de aquí de la ciudad de Puebla. Antes que nada, una disculpa por lo que van a escuchar, pero que chinguen a toda su puta madre los pendejos pejelagatos esos de Ordiales, de John de Luisa, de Ares de Parga. Acabo de escuchar a La Sombra decir que Diego Coca es el entrenador de la selección mexicana, cuando a todas luces Guillermo Almada se lo había ganado. Son unos pendejos, en serio, buenos para nada. Toman decisiones con las patas. ¿Cuál selección de todos? Es la selección suya. Que vayan y que se la metan por donde no les da luz. Poca su madre.
No, pero este sí estaba más encabronado que el Pollo, Y mira que no es poca cosa. ¿Hay otro?
Yo le diría nada más que se estacione, ¿no? Que no manejen esa situación, en esa circunstancia.
Y en ese estado de ánimo, güey.
No.
Sí. ¿Qué tal, hijos de su Modern Soccer? Habla Carlos Esparza, del Estado de México. Y pues bueno, acabo de escuchar el podcast del día de hoy, miércoles 8 de febrero. Y pues, un saludito para todos. Y se pasó de lanza ese Juan José Buscaglia, no entendiendo al pobre de Iván Pérez, que es excelente en su trabajo. Y pues con esa mentalidad, por eso pues, los argentinos tienen su moneda tan devaluada. Toma lo tuyo, Juan José Buscaglia, campeón.
Ayer estaba necio que Argentina y que Paraguay pueden, y Chile, y pueden organizar el Mundial sin ningún problema. Yo estoy más con lo que nos contaba el míster. A ver, el último, antes de irnos, recuerden que sus mensajes los pueden mandar al 777-1919-591, 777-1919-591.
Hola, hijos de su Mother Soccer. Realmente ya me tienen hasta la madre con tanto tema de la selección. Ya olvídense de esa madre. ¿Por qué mejor no le dicen a la gente que ya no vaya a los estadios? ¿Quieren que mejore esto? Díganle a la gente que ya no vaya a los estadios, que ya no vea el pinche fútbol. En verdad me tienen hasta la madre con tanta y tanta y tanta palabra. Pura pinche palabrería tienen. Dedíquense a otra cosa mejor. Ya dejen la selección y vamos a hacer otras cosas. El fútbol mexicano no va a levantar ni levantará mientras siga manejándose como lo siguen manejando. ¿Sale? Productor, chinga tu madre. Saludos desde Huehuetoca. Hasta luego.
Pues bueno, saludos al productor. Entonces, 777-1919-591. Sus audios vía WhatsApp, que sean cortitos, güey. Luego quieren armar podcast y mandan pinches audios de 20 minutos. Pollo, y si estás de acuerdo, Lord, Pollo, arráncate, porque creo que el toma lo tuyo es tuyo.
Yo es que ya lo dije casi desde el principio, pero...
¡Dilo de nuevo!
Chico, toma lo tuyo.
Toma lo tuyo, Federación Mexicana de Fútbol, toma lo tuyo, Comité, toma lo tuyo, Fútbol Mexicano. Y lo tuyo es la mediocridad, lo tuyo es la hipocresía, lo tuyo es la imposición, lo tuyo es la guerra de poderes, lo tuyo es hacer las cosas mal, porque así lo hemos hecho históricamente. No sé por qué creímos ilusamente algunos que eso podía cambiar. Decidiste por dedazo, decidiste porque a uno no le caía bien, decidiste por alguien que su estilo no le beneficia, por un estilo que no ha demostrado nada en favor del futbolista mexicano, con un estilo que juega con puros extranjeros. Pero está bien, viene nuestro mundial. Querrás a las focas aplaudidoras, pero al menos en la mía no la vas a tener. No la vas a tener. Y la confianza del mexicano la has vuelto a perder. Están cabrones, ¿eh? De verdad. Váyanse a revisar. Qué bonito que tengan dinero. Qué bonito que tengan empresas. Qué bonitos empresarios. Tan chingones todos para hacer billete. Pero tan malos para hacer proyectos deportivos. Yo de este barco ya me bajé. Para mí la selección mexicana es como ver a Comunicaciones de Guatemala. Ahí se ven.
No merezco esto porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy.
Pollito, échate nada más, no vayas a comer aguacate el día de hoy, ¿eh? Te mando un abrazo, mi Rodo, no, igual.
Es mi aniversario, güey, entonces no, hoy estoy de buenas.
Abrazo. ¿Cuántos?
No, pues espérate una hora, güey, a que se te baja el enojo, sí, y luego ya sí, vuelves.
Salte a correr, güey.
¿Sabes qué? Me iba a desayunar un avo toast, pero mejor no, güey.
No, salte a correr, güey, vete a nadar, güey, relájate y ya después te vas a festejar, ¿eh?
Ahorita voy a sacar el foie.
Y clona a Miguel Gurbich y luego ya regresa a tus actividades.
Correcto.
¡Vámonos! Nos escuchamos mañana con más de Mother Soccer.
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.